La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Y Antonio, encantado de tenerte con nosotros.
Pues nada, ya sabes que hemos pasado unos días en las fiestas navideñas por mi tierra, por mi
patria. Que no pudimos comenzar.
Y como la semana pasada hemos tenido un imperativo que ha sido la noticia grande de las elecciones en Kenia. Por eso pues hemos dejado un poco pasar la actualidad, podemos decir, las cosas que me han pasado a mí durante mi estancia en mi patria chica, en Murcia. Le digo patria chica porque mi patria grande, sin lugar a dudas, es España.
Bueno, tendrás otra patria grande en el continente africano, que es quien te ha visto más años de tu vida, ¿no?
Sí, además decía un murciano ilustre, aunque anónimo, que no me acuerdo ahora su nombre, que tu patria está donde te dan de comer. De manera que fíjate las patrias que yo tengo.
Bueno, me imagino que por lo que me cuentas me suena a que nos vas a contar un suceso que te ha pasado estas Navidades.
Yo te voy a decir una cosa, que cuando voy a Murcia, pues claro, aprecio, como decían los murcianos, las cositas buenas de mi tierra, ¿eh? Y sobre todo hay dos cosas que no he perdido. Y eso me lo dicen mis hermanos, el acento murciano, aunque yo hablé 8 lenguas extranjeras, 4 latinas y 4 africanas, y luego la memoria culinaria. Esa nació en la cocina de mi madre, y puedo decir que se fue ampliando en una constelación de excelentes cocineras, algunas de mis tías, mis hermanas, algunas primas y un montón de amistades cuyas dueñas de casa constituyen la quinta esencia del arte culinario murciano. Todas esas señoras nos vendieron a cocinar mirando a la tele esos programas de ilustres cocineros.
Sino que también están bien.
Sí, pero estas aprendieron pegadas a las faldas de sus madres y de sus abuelas y es la que llamamos cocina tradicional.
Antonio, me has dejado un poco alucinado. 8 lenguas extranjeras, 4 latinas y además de las africanas, ¿cuáles son?
Hombre, el español, el francés, el portugués y el italiano, y luego las africanas, el chisena, el chichewa de Mozambique, y luego después en Burkina Faso, el bámbara, el sambo del norte y el yula.
Bueno, y algunas palabras que seguro que
árabe
conoces
también, del árabe tunecino. Bueno, y si ya hablamos de las lenguas muertas, el latín y el griego, en fin. Eso ya están en conserva.
Bueno, además de las excelencias culinarias de tu tierra murciana, lo cual siempre te ahorras en pregonar, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido estas navidades?
Otra de las cosas buenas, excelentes que existen en Murcia en esta época del año son los belenes.
Hombre,
los nacimientos existen en todos los países del mundo. Y justamente había una exposición que era los belenes del mundo, y había de todos los países. Y sabemos que el pesebre se representa en todas las culturas porque el verbo asumió la humanidad entera. Pero yo te voy a decir que los belenes murcianos muestran cómo Jesús se encarnó en nuestro pueblo huertano, donde encuentras hasta la campana de los auroros cantando villancicos, el molinero, la lavandera que a orillas del Azarbe lava los pañales del niño Jesús. Es una cosa verdaderamente típica. Y mirando esos belenes murcianos, pues se ve cómo vivía la gente de la huerta hace 2 siglos o 3.
Me parece que este año, Antonio, estabais conmemorando a uno de los más grandes artistas que ha tenido la cultura española, como fue Salzillo.
Pues sí, justamente el motivo de la celebración fue porque se cumplieron 3 siglos del nacimiento de Francisco Salzillo. Que no hay que olvidar que sus padres, de origen napolitano, eran emigrantes, o sea que la emigración no es de ahora, y que vivían en la pedanía de Algezares, al pie del santuario de la Virgen de la Fuensanta, patrona de Murcia y de la Huerta. De manera que el año pasado, de marzo a julio, se celebró una gran exposición de la obra escultórica del gran imaginero murciano, que en natural destacó con los famosos pasos de la Pasión del Señor que desfilan durante la Semana Santa murciana, y en particular la mañana del Viernes Santo, que es llamada la Procesión de los Salzillos. Pero su obra más entrañable mejor numerosa y menuda, me parece ser el Belén barroco de estilo napolitano, que reproduce un anacronismo armonioso de la sociedad huertana a mitad camino entre la campesina y la ciudadana de aquella época. Mira, estas navidades pasadas, el Corte Inglés de Murcia, que es la catedral de la sociedad de consumo, ha sacrificado algunos de sus escaparates principales para presentar en 9 conjuntos varias escenas de ese Belén de Zarcillo. No el original, sino una copia realizada durante la dictadura de Franco y que estaba destinada a su nieta mayor. Las notas explicativas que aclaraban cómo esa fiel reproducción volvió al Ayuntamiento de Murcia, que lo expone en el Museo de la Ciudad, no explican cómo salió del dominio de la familia de Franco y fue recuperado por Murcia. Y yo estaba mirando esos conjuntos, muy bien presentados por el actual presidente de la Asociación de Belenistas Murcianos, cuando me ocurrió algo digno de mención y que es el motivo central de esta crónica.
Bueno, Antonio, esto es un programa africanista. Me parece que estamos dando una vuelta. ¿Dónde está lo africano? Ya me tienes en... ¿Qué pasó?
Pues mira, pasaba yo de la Anunciación del Ángel a María, al sueño de San José, luego a la posada, de ahí al nacimiento, el anuncio del ángel a los pastores, en fin. Y al llegar aquí, veo una señora marroquí, de pañuelo a la cabeza, con un par de pequeños, una niña de unos 10 años y un chavalito de unos 8. Deduje que el pequeño ya va a la escuela española hace tiempo, porque hablaba a su madre y a su hermana en perfecto castellano, sin acento. La mamá le respondía en tamazic, la lengua de los cabileños bereberes del Rif, que en la zona del antiguo protectorado español. Allí se habla un dialecto sherja, que es una lengua indígena que no tiene nada que ver con el árabe. Aunque nosotros, los que no conocen, pues al oír hablar a los moros, pensamos que todos hablan árabe. Yo me di media vuelta, rehice el camino de Belén detrás de ellos. Y no os podéis haceros una idea de lo que yo disfruté oyendo los comentarios de los dos niños, en particular del chavalito. Lo que más me sorprendió es que conocía al cruel rey Herodes, que mandó degollar a los críos de menos de 2 años para atrapar al niño Jesús, nuestro Isa. Pero luego le decía a su madre, pero Dios, que es más pillo, mandó a su ángel con un recado para José, mientras José dormía. Coge al niño y a su madre y arrea para Egipto por el desierto. En esto la niña se extasió ante el pequeño oasis con sus palmeras datileras. Mira, mami, qué bonito. Yo pensaba, ¿será esto la integración? ¿Podemos llamar a esta realidad la convivencia de las culturas? ¿Se deberá esto a ese fondo común de los evangelios y el Corán? Nuestra Virgen María es su Miriam. Nuestro Jesús es su Isa. Nuestro José es su Yusuf. Me pareció por un momento revivir mis años en el África Oriental, en Burkina Faso, en el Malí, donde los chicos, cristianos y musulmanes, rivalizaban en construir sus belenes de barro delante de las puertas de sus casas. Casi siempre el templo de Jerusalén se parecía o a la iglesia de la parroquia o a la mezquita. El palacio de Herodes era la mansión de algún rico comerciante musulmán.
Pues qué interesante encuentro, ¿no, Antonio?
Hombre, para mí fue una cosa extraordinaria. Pero es que además, cosa curiosa, al otro lado del Corte Inglés, en el entorno de los jardines de San Esteban, que fue el antiguo colegio de los jesuitas y hoy es sede del gobierno regional, se encuentra un mercadillo de hippies y de subsaharianos. En aquellos puestos se vende de todo, de todas las marcas famosas copiadas en China, y los precios son sin competencia. Allí parece que todo el año son rebajas. Me paro delante de un puesto que vende tallas de madera de artesanos de África Occidental. Y me llamó la atención una puerta de granero Dogón de Malí. Le pregunto al vendedor, que me dice que es un de Camerún, y se defiende bien en español, y le pregunto el precio de esa puerta. Él me pide 100 euros, y yo le digo, ¿es auténtica? Se echa a reír el africano, me dice, hombre, es una copia antigua, pero si fuera auténtica, usted sabe que valdría mucho más.
La verdad es que las puertas de Granero Dogón son verdaderas joyas.
Extraordinarias, claro.
Tienen, como todo el arte africano, tienen una utilidad práctica.
Sí, y luego un simbolismo extraordinario.
Oye, ¿y tu paseo matinal cómo continuó?
Bueno, pues entonces yo salgo del paso diciéndole que era verdad, pero que no llevaba bastante dinero encima, pero que estaba muy bien reproducida. Pues mira, mi paseo matinal terminó al llegar a mi barrio, el barrio del Carmen, que está al otro lado del río Segura, porque veo una familia africana que salía nada menos que del supermercado Mercadona. Todos llevaban bolsas, la madre, los niños y hasta el marido. Yo supongo que ya están aquí bastante tiempo, en lo que se llama la reagrupación familiar. La señora llevaba un pañuelo elegantemente anudado, pero en forma de turbante, no como esas mujeres musulmanas que parece que llevan tocas de monja. El marido y los niños vestían a la europea, con vaqueros y jerseys. La niña, casi adolescente, vestía un polar hasta media pierna sobre un pantalón. Ella iba sin pañuelo. Te tengo que aclarar que mi barrio, por las calles adyacentes a la estación de la Renfe, pues quedan bastantes casas de dos o tres plantas, casas ya un poco antiguas que alquilan los emigrantes porque son más baratas. Y en fin, terminamos ese paseo con un compañero también que conocemos muy bien en él, porque aquí en el centro, que es el padre Bartolomé Burgos, que estaba en Totana pasando unos días con su familia, y quedamos en vernos al mediodía, y entonces nos encontramos en un restaurante marroquí que se llama La Alhambra, y allí pues fuimos a ver lo que tenían en él, y había una serie de couscous, y encontramos uno que no conocíamos, ni él ni yo, y por tanto él ha estado bastante tiempo en Sudán, ha estado en Jerusalén 4 años últimamente, y es un couscous hecho con pasas, pero no las pasas secas que se ponen como adorno por encima, sino esas pasas cocidas y que dejan una salsa como un caldo azucarado, claro, la pasa. Y entonces ese couscous lleva mucha cebolla, lleva los trozos de pollo, pero entonces está bañado en esa salsa y se queda como un couscous dulce. Y eso, primero una ensalada que le llaman ensalada de pipas, pero las pipas ya peladas, claro, no hay que estar ahí cascando pipas, ¿no? Y en fin, pues tomamos eso con un temoruno y podemos decir que así fue un conjunto, desde por la mañana hasta por la tarde, como ves, pues de africanos, marroquíes, en fin, un poco, estando en Murcia, pues estábamos también en África.
Pues muchas veces hemos hecho aquí, en esta otra cara de África, la experiencia de vivir las Navidades africanas, de trasladarnos hasta lugares tan preciosos como Burkina Faso, a ver los chavales, como dices tú, que lo hacen todos delante de sus casas, ponen los pesebres y ponen los palacios y realmente no se parecen en nada las construcciones a las que haríamos nosotros, pero son reconocibles absolutamente. Esta vez pues nos hemos dedicado a vivir unas Navidades africanas en Murcia, porque se pueden vivir perfectamente como tú lo has demostrado. Pues muchísimas gracias por traernos estos recuerdos de Navidad, ahora que las hemos pasado, ¿no?
Hablando de belenes, tengo que decir que había un belén completamente anacrónico en el patio central del Palacio Episcopal. Y era todas las casas...
Bueno, en las zonas episcopales últimamente hay bastantes anacronismos,
bueno,
¿no?
Pero hablando de... No me refiero a ese futuro medieval, porque algunos obispos parece que andan avanzando con el retrovisor, ¿no?
Como los cangrejos.
Pero es que habían puesto todas las casas del Belén, eran reproducción como maquetas de todos los edificios importantes de Murcia. Entonces, claro, estaba también la catedral, estaba el ayuntamiento, estaban los palacios antiguos de la época musulmana y medieval. Y entonces, claro, hacía un efecto ver las figuras del Belén, pero al mismo tiempo en casas de estas que no sabía si iba a aparecer por allí el alcalde o el presidente regional en lugar de Herodes.
Pues hasta aquí, La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.